SBS en español. Corea del Norte ha lanzado un misil balístico intercontinental que voló 1.000 kilómetros por unos 50 minutos antes de caer al mar de Japón, según informó el Pentágono. El artefacto no puso en peligro a Estados Unidos, sus territorios o sus aliados. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que Corea del Norte está comprometiendo su propia seguridad con este nuevo lanzamiento balístico. Escuchamos a Trump con sonido de AFP.
Un misil fue lanzado hace poco por Corea del Norte. Solo les diré que nos ocuparemos de eso. Tenemos aquí al general Mattis con nosotros y tuvimos una gran discusión sobre eso. Es una situación de la que nos haremos cargo.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el miércoles para analizar el lanzamiento del misil ante la petición de Japón, de Corea del Sur y de Estados Unidos. Australia, por su parte, ha instado a Corea del Norte a sentarse a la mesa de negociaciones y resolver las tensiones pacíficamente. Corea del Norte no había lanzado más misiles sobre Japón desde mediados del pasado septiembre. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, ha dicho que el ritmo de desarrollo del programa de misiles de Corea del Norte es preocupante. La ambición de Corea del Norte es tener la capacidad de lanzar un misil balístico intercontinental con una cabeza nuclear miniaturizada, unida y que tenga la capacidad de llegar a Japón y a los Estados Unidos continentales. Corea del Norte es una amenaza para sus vecinos, es una amenaza para la región y es un riesgo para la seguridad global, decía Bishop. Y en Australia, el proyecto de ley de muerte asistida voluntaria de Victoria ha pasado a la Cámara Baja del Parlamento Estatal. El proyecto de ley enmendado y dirigido por el Gobierno fue aprobado por la Asamblea Legislativa después de más de 100 horas de debate en ambas cámaras. El primer ministro, Daniel Andrews, dice que hoy es un día histórico. Hoy estoy orgulloso de que hayamos puesto la compasión en el centro de nuestro proceso parlamentario y político. Es lo mejor de la política y es lo que Victoria hace mejor liderando a nuestra nación, decía Andrews. Y un miembro del Partido Laborista ha insinuado que el gobierno de Turnbull podría ser la fuente de una historia que está perjudicando al senador laborista Sam Dastyari. Una publicación afirma que el senador Dastyari le dijo al empresario chino Wang Xinmore que su teléfono podría ser interceptado. Xinmore ha donado fondos a los principales partidos australianos y al parecer tiene vínculos con el Partido Comunista de China. Según los informes de Fairfax Media, el senador Dastyari le dijo a Xinmore que deberían traer sus teléfonos dentro cuando se encontraron en la mansión del empresario en Mosman en octubre del año pasado. En una declaración, Dastyari ha negado haberle transmitido información clasificada al empresario. Pero el fiscal general George Brandis dice que el senador necesita dar una explicación completa y que hoy buscará respuestas en el Senado. El portavoz laborista de defensa, Richard Marles, le dijo a Sky News que cuestiona quién está realmente detrás de esta historia. Yo creo que esto requiere una explicación y, para ser honesto, cuando piensas en los últimos meses, el gobierno tiene poca confianza en este espacio. Por lo tanto, creo que tenemos que entender exactamente cuál es el origen de esta historia. Por su parte, el líder liberal, George Frydenberg, ha dicho que el líder de la oposición, Bill Shorten, debería expulsar a Sam Dastyari.
Sam Dastyari is the ultimate backroom operator.
Sam Dastyari es el último operador en la trastienda y ya es hora de que salga del Parlamento por la puerta de atrás. Sabemos por los informes de hoy que avisó a su buen amigo sobre la vigilancia, que pudo haberse implementado, decía Frydenberg. Y un informe anual que analiza la cohesión social de la sociedad australiana ha encontrado que la discriminación basada en la etnia o la religión se ha más que duplicado y sugiere que la cantidad de negatividad hacia los musulmanes podría subestimarse y podría ser tan alta como alrededor del 40%. La encuesta de la Fundación Scanlon, ahora en su décimo año, también reveló bajos niveles de confianza en el gobierno y en la democracia, y muchas personas aseguran que creen que estarán peor en los próximos años. A pesar de esto, el apoyo al multiculturalismo y al programa de inmigración de la nación se ha mantenido relativamente sin cambios en la última década. El autor del informe, el profesor Andrew Marcus, ha explicado que la cobertura de los medios de los incidentes que involucran a las comunidades musulmanas y los estereotipos negativos podrían ser causantes de esta percepción adversa. Expertos de las Naciones Unidas han pedido una acción inmediata en la isla de Manus para los cientos de solicitantes de asilo y refugiados detenidos allí. El gobierno australiano ha recibido nuevas críticas por su trato a los solicitantes de asilo y refugiados durante su segundo y último día de su audiencia por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. El miembro del Comité de las Naciones Unidas, Nicolás Maragún, ha dicho que es inaceptable que tantos refugiados permanezcan en la isla Manus y en Nauru. Entiendo que 1.792 niños y adultos han sido declarados refugiados, pero después de 4 años y medio solo 54 han sido reasentados en Estados Unidos. Más de un año después de que se anunció el acuerdo, el resto, entiendo, sigue detenido en el limbo y sin certeza sobre su futuro. Están aterrorizados, exhaustos y traumatizados. ¿Cómo les ofrecen seguridad y protección?, decía Maragún. Stephen McLean, del Departamento de Inmigración y Protección Fronteriza Australiana, explicó al comité que se están tomando medidas para garantizar la seguridad de los refugiados en la isla Manus. Estas instalaciones en Loringau están listas y los proveedores de servicios están tomando medidas para garantizar que los residentes reciban los servicios adecuados durante este importante movimiento de personas. Como pueden ver, hay un estado de cambio que ha movido a 350 personas de ese último grupo al centro. Es realista esperar que haya algún tipo de ajuste, decía Matt Glynn. Y nos vamos al exterior. La ONU ha reanudado este martes las negociaciones de paz sirias en Ginebra. Damasco trata de imponer sus condiciones tras sus victorias militares, pero aceptó un alto al fuego en la zona rebelde de Ghouta Oriental, donde ya está vigente un acuerdo de distensión. Escuchamos a Staffan de Mistura, enviado especial de la ONU, con sonido de AFP.
Acaban de informarme los rusos en la reunión del P5 que han propuesto y el gobierno ha aceptado un cese al fuego en Ghouta Oriental. Estábamos y estamos muy preocupados por eso.
El enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, tiene como objetivos para esta octava ronda de negociaciones la redacción de una nueva constitución y la organización de elecciones auspiciadas por el organismo internacional. Y los australianos pueden viajar ahora a Al-Raqqa, en Siria, sin enfrentar cargos criminales, aunque el gobierno advierte que el área sigue siendo una zona de guerra. La ministra de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, ha confirmado hoy que las fuerzas de la coalición, que incluye a tropas australianas, han recuperado la ciudad de Al-Raqqa, del Estado Islámico, que Bishop describió como un hito importante en la lucha contra el grupo extremista. Sin embargo, Siria e Irak aún están sujetos a las advertencias de no viajar. Por el momento hay 5 órdenes de arresto por violación de las leyes antiterroristas contra personas que viajaron a áreas de Siria e Irak sin una justificación clara para el gobierno. Pues sí, tiempo de deportes y tiempo de hablar de las Matildas, de la selección femenina de fútbol australiano, porque su estrella Sam Kerr es la gran favorita para ser la futbolista femenina del año de la Confederación Asiática. Kerr ha tenido un rendimiento excelente todo el año, así como las Matildas también, y ha dominado todos los partidos internacionales en los que ha jugado. La jugadora ha dicho que al quedarse solo nominada para la final de jugadora mundial de la FIFA, solo la motivó a jugar mejor que nunca.
It just motivated me more. I know a lot of people around the footballing world.
Esto simplemente me motivó más. Sé que mucha gente en el mundo del fútbol estaba un poco enojada, pero yo no juego para conseguir premios individuales. Fue un honor ser nominada, pero como dije, simplemente esto me motivó más. Y ojalá tengamos un gran éxito en la Copa Asiática, que se realizará el año que viene. Y luego en la Copa del Mundo en 2019. Así podemos demostrar que muchos australianos merecen ser nominados como jugadores del año, decía Kerr. La ceremonia de premios de la Confederación se celebrará en Bangkok esta noche. Así que desde aquí le deseamos a Kerr toda la suerte del mundo. Lo estaremos contando también. Y el argentino Independiente se clasificó en la final de la Copa Sudamericana al vencer por 3-1 al paraguayo Libertad en el desquite de las semifinales jugado la noche del martes en el Estadio Libertadores de América. Ezequiel Barco y Emanuel Gigliotti marcaron los goles para el rojo, mientras que Ángel Cardoso Lucena descontó para Libertad. El rojo, que fue campeón de la Copa Sudamericana en 2010, intentará obtener por segunda vez este trofeo en la final que disputará contra el vencedor de la serie entre el colombiano Junior de Barranquilla y el flamengo brasileño, que se impuso como local 2-1 en el primer cotejo y cuyo desquite se jugará este jueves. Y el mundo del fútbol recordaba este martes su peor tragedia de este siglo, el accidente de avión que costó la vida a casi la totalidad del Chapecoense de Brasil. Como recordarán, se cumple un año de este trágico accidente aéreo y el municipio de La Unión, en Colombia, destapó una placa cerca de donde cayó el avión que llevaba a Medellín al equipo brasileño de fútbol para jugar la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional. El club colombiano entregó lápiz y papel para que los asistentes escribieran mensajes de solidaridad al chapecuense y los depositaran en una cápsula del tiempo que será abierta dentro de 40 años. Les recordamos que solo 6 personas sobrevivieron a la tragedia: una azafata, un técnico de aviación, un periodista y 3 jugadores. 19 de las 71 víctimas mortales eran los jugadores del chapecuense. Las investigaciones aún están en curso, pero revelaron que el avión iba con poco combustible y con sobrepeso. El fallecido piloto fue el responsable del accidente y una decena de funcionarios del Estado y de la aerolínea boliviana Lamia, que fue la aerolínea que pertenecía al avión, están presos. Bueno, pues hoy Rusia y la FIFA han revelado el póster oficial de la Copa del Mundo 2018. Les vamos a explicar así un poco en la radio cómo es la imagen, aunque quizá tengan oportunidad de verla en internet. Pero les contamos que la imagen destaca el legendario portero Lev Yashin, al que llaman la araña negra. Este jugador disputó 4 mundiales por la Unión Soviética y aparece en el póster defendiendo una pelota que simboliza el mundo, con un mapa de Rusia. Bueno, y el viernes también será realizado en Moscú el sorteo de los grupos para el mundial, y aquí estaremos muy pendientes para contárselo. De momento sabemos que de los 32 equipos nacionales que disputarán el Mundial, únicamente Uruguay y Australia no estarán representadas por sus seleccionadores en el sorteo. La Federación Internacional no ofreció más detalles en su comunicado. No sabemos por qué el seleccionador uruguayo Óscar Tavares no viajará a la capital rusa, pero lo que sí sabemos es que el puesto de seleccionador en Australia está vacante tras la dimisión de Ange Postecoglou la semana pasada.
sbs.com.au/spanish